mucho.
Mucho todo.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
YPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet, vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi YPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No tenemos miedo.
¿Estás escuchando? Nuevos sonidos.
97. Une.
Esto es Odisea Cósmica.
Ese viaje que no pensábamos hacer,
pero que te viene como anillo al dedo.
Odisea Cósmica. Hacete unos mates
y divaguemos por el espacio.
Con Edu Zapata, Rubino y un montón de cosas más. Por la UNE. De lunes a viernes, de 18 a 20.
O cuando.
O cuando se te ocurra poner.
Odisea Cósmica. Nosotros te invitamos.
Vos. Flasheala.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a una nueva entrega de Odisea Cósmica aquí en la continuidad de la 97.1. Mi nombre es Edu Zapata, me acompaña Vic Rubino, que recién estaba ahí con Fran Formica. ¿Cómo le va, Vic?
Hola, ¿qué tal? Bien, lo acompañé en el último tramo.
Bien.
Al Formica.
Bien, estuvieron ahí recomendando.
Series y pelis, sí.
Me encantó.
¿Ha vuelto
Bienvenido, claro. Lautaro Pisacco. ¿Cómo va, compa?
Todo bien, todo tranquilo. Bastante contento de volver a verlos.
Bastante.
Acá, reunirnos.
Sí. Bastante
yo
contento,
vengo a
mandó,
decir
¿eh?
Que. Hoy lo nombró Seba mientras me serví un mate, ¿no?
Sí.
Normal, acá tomamos muchísimo mate realmente porque es una radio y entonces Seba me dio un mate y le dije, amigo, con todo el amor del mundo, tiene temperatura tereré. Y me dijo, como los mates de Pisacco. Me dijo, le dije, sí. Entonces yo dije hoy, bueno, borrón y cuenta nueva, ¿no?
¡No! Porque digo...
borrón y cuenta nueva, dije, capaz vino renovado. Sí. Capaz me da un mate que está bueno, che, o sea, ¿para qué lo voy a estigmatizar? Yo elijo creer. Y sí. Me dio un mate y estaba re contra frío. Y no solo que estaba frío y tenía temperatura tereré, sino que me lo intentó remar y me intentó convencer de que no es... Me dijo, no está tan tibio. Amigo, está tibio.
Sí, esta vez Lauti está medio...
El que
estaba
mucho critica, fulido. Poco hace.
Mirá, wow,
para opinar hay que hacer. Es así.
Ah, el niño que mejor que... perderlo que encontrarlo, dice Sebastián Álvarez, nuestro productor general. Aunque...
Aunque la mona se vista de seda, dice Seba acá. Pobre.
Es así, ya... los de afuera son de palo.
¡Perdón! Va, va. Vino subidísimo al pony. ¿Sabés qué? Que
todas reme... frases hechas.
Escúchame, ponchame.
¿Qué te vas a ir?
Que reme el programa del solo, chao.
¿Qué te vas a ir? Bueno. Mira que... Venga, siéntese.
Me siento.
Siéntese. Siéntese a mi lado que Rubino abandonó porque se picanteó todo acá. Yo sabía, hoy venía la tarde media áspera a lo largo de... De la programación de la 97.1, así que bueno, Lautaro sí. Pisacco.
Sí, estuvo Odisea 2.0, porque no puede estar Odisea 3.0.
Ah, bueno, para colmo sos del... Pero yo te... Ándate, dale, déjalo. Vení, Vic. Vic, anda. Poné acá la vueltita. A la vueltita. Se pueden comunicar al 221-508-2447. Para lo que quieran.
Dos segundos te duró Pisacco.
Largalo, sí, dos segundos.
Dos segundos.
Usted no tiene ningún tipo de filtro, Pisacco.
Vos no tenés ningún tipo de paciencia.
No, tampoco. Si hay algo que no tengo, mire lo que descubrió Rubino, no tengo paciencia.
Y con la edad uno va perdiendo el filtro.
No. Blurrámelo.
Mirá, si es por perder el filtro, por edad, vamos.
Transformar en la voz, poner un filtro de ardillita.
Ojo de tigre, por edad. Dale.
Ojo de tigre. Ojo que no es lo mismo hijo de tigre.
Hijo del tigre.
Así se llama no la canción.
Mismo. Eye of the Tiger.
Muy bien.
Claro. My English is very well.
Sí, sí.
¡Ay, Dios! Sí.
Yes. Igual bien nacional lo mío. Yo
volvió
tiro el matecito
con todo,
de la reina.
Zapata.
¿Quién?
Pisacco.
Bueno.
Bueno.
Con solo cortar el micrófono ya está.
No.
Poner un filtro de algo. Bulinémoslo.
Bueno, martes.
Sí. Mi primera chamba, dice.
Y sí, mi primera chamba. Muy, muy bueno, Seba. Es así, es la primera chamba.
Ahí está.
Bueno, pero bajo ese argumento, cualquier cosa no.
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 Acá te vamos a decir, Pisaco, acá se sigue trabajando. Okay. Vos te fuiste de vacaciones, hay que ponerse muy rápido al día.
¿Yo soy cualquier cosa?
No.
No.
¿Cómo vamos a decir eso?
No, no, perdón, malinterpretación.
Usted no es cualquier cosa.
Lo hemos tratado súper bien. Podríamos haber sido unos forros también.
Lo hemos recibido de brazos
bien
abiertos.
Bien, lo hemos forreado.
Si así me reciben con los brazos abiertos.
Rubín, hoy no. Tiene unas entonaciones usted que me dispersa un poco.
Yo te dije, Zapata, que hoy mi mente no está en su mejor momento.
Bueno, no está en mejor momento, pero hasta las 8 de la noche vamos a estar aquí en la 97.
No sé qué va a quedar de mí a las 8.
Haciendo pero... Odisea Cósmica.
Sí.
Hay un programón.
Eso sí, porque un poco lo anticipé en Fuera de Órbita. Tenemos dos notas. Dos.
Dos notones.
A falta de una.
No quememos ninguna.
No, uno es.
Uno es hiper conocido. Mi admiración para su profesión.
Humorista, comediante.
Tiro esta y no tiramos más, ¿eh?
¿Qué?
Imitador.
Imitador.
Número
pero
uno.
Pero uno de los imitadores.
Número
que
uno.
Lo ves y decís, no sé si te pasa a vos, Edu, pero lo ves performar y decís, no le cuesta. ¿Cómo hace? Porque ni siquiera que cambia la cara. Es como, no sé de dónde sale, que parece que lo ven a poseerlo el personaje. Y lo hace con una soltura. Está bien, tiene muchos años haciéndolo. Pero la verdad que es recontra talentosísimo.
Y el otro también es recontra talentoso.
Claro que sí, en la escritura. En la escritura de tinte popular, se podría decir.
Sí, también a través de las redes, ha hecho stand-up.
Uh-huh.
Muy, pero muy conocidos los personajes que hoy van a estar pasando por Odisea Cósmica. Así que todo un lujo lo que se viene.
Claro que sí.
Sí, usted tenía una noticia, me dijo, para contarme.
Sí, Anole. Bueno, se contagió
a todos. Porque...
Sí.
Porque sí.
Porque un poco lo hablamos recién, sí, afuera del aire. Que ya a esta hora quizás hay muchas noticias que ya se dijeron en cuenta regresiva, uh-huh, en la cúpula, incluso en Unson. Entonces, es como que bueno, nada. No, alguna noticia no nos vamos a subir.
No.
Sí, sí decir, sí manifestar que estamos muy contentos con que se haya encontrado la nieta número 139.
Más lindas de,
sí,
del día.
Es así, hay que repetirla, hay que decirla, sí, y hay que festejar.
Totalmente. Más allá de que está vinculada también a una compañera nuestra.
Totalmente, a Gustavo Tartarini, le mandamos,
sí, le mandamos
un abrazo enorme.
Yo era algo que no conocía, pero hablaba con Dani y Anibeli cuando ingresaba a la emisora. Uh-huh. Son esas noticias que a uno nos ponen sensibles, nos sacan una lágrima, como se dice, te ponen piel de gallina, porque... No sé, es...
Esa sí es, vale la pena repetir.
Es casi inexplicable, ¿no?
Sí, 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 sí. Así que hacemos un paréntesis, uh-huh, y esa sí la recordamos. Pero ahora traigo una notita un poco más de color.
Bien.
Porque resulta que hay una influencer que busca novio porque está cansada de estar soltera. Bueno, es válido, qué sé yo. Pero la cuestión es que lo hace por redes sociales y pide a hombres que manden su currículum.
Bien.
¿Dónde puedo tirar CV?
Ay, Dios, no, pero ni siquiera sabes cómo se llama, dónde es, dónde vive.
Esperen, no se peleen, esperen un poco. Uno es súper ansioso y usted enseguida salta. Dígame, ¿y qué debería tener ese currículum?
Primero te voy a decir que ella es una joven influencer española.
Ajá.
O sea que ya estás complicado, porque de acá a España queda un largo trecho.
¿Pero por qué le...?
Sin miedo al éxito.
Dice que manden a su perfil, ella se llama Lía Sicora, con K y con S. Lía Sicora, manden al perfil, dice, se me ocurrió la maravillosa idea de crear un Gmail para que envíen sus currículums para ser mi pareja. ¿Qué condiciones puso para conseguir novio por TikTok?
Bien. Sí.
Detalló que en el mail hay que incluir. A ver si lo cumple Pisaco. Fotos. Algunos detalles personales, como si le gustan los animales. ¿Te gustan los animales?
Sí, me gustan mucho los animales. De hecho, tengo 3 gatos.
Ok.
2 perros. Es más, uno lo rescatamos de la calle, pobrecito. Cuando estaba llorando un día de lluvia.
Ay, no, y... pero no te... Sos muy obvio, Pisaco. Un PowerPoint. Dice acá, ¿te llevas bien haciendo un PowerPoint?
No, pero...
Googleas. Bueno, está bien, te buscas un buen tutorial en YouTube.
¿Para qué quiere un PowerPoint?
No sé, ella lo que pide es un PowerPoint.
¿PowerPoint de qué?
Ah, no sé, ella te dice un PowerPoint.
Ajá, ¿eso solo?
Eso solo, o sea, está pidiendo realmente poco. no pide ni siquiera los antecedentes penales, no sé, escúchame.
Para mí está haciendo una especie de encuesta o trabajo por lo que pide.
De trabajo de más de estadístico, investigación.
Exacto.
Claro.
Sí.
Okay, ¿no? Para PowerPoint. Investigar el mercado. Pero PowerPoint ahora es
también
como...
requisito es el uso de Excel.
De Excel, claro, te iba a decir. Sí.
El PowerPoint es muy de...
Ya quedó viejísimo.
De facultad también. Pero sí. Te siguen pidiendo, ¿eh?
Sí, un poco sí, pero ya...
Ahora que usted dice, un amigo que estaba haciendo una maestría en España.
Ajá.
Todo lo que tenía que presentar sobre lo que era, si bien era a distancia, monográfico, lo que sea, tenía que ser en PowerPoint. O más que nada, ¿cómo sería? Cuadros sinópticos, ¿se dice?
Ok. Mm-hmm.
Claro.
Tipo empresas y presentaciones.
Sí, presentaciones, pero en PowerPoint.
Claro. Ok, mire usted.
Bueno, no sé si el PowerPoint, pero por lo menos el Excel también se usa mucho en lo que es análisis de datos.
Y sí.
Todo
y
lo
sí,
que es metodología.
Usted también.
Metodología pensado, de la investigación.
Pará, que tengas 21 años tampoco... El Excel es más viejo que la injusticia, amigo.
Sí, el Excel es más viejo que la injusticia.
Sí.
En España
malísimos.
Traducen, estamos bravísimos hoy. Pero bueno, no podemos ocultar esto que nos pasa.
¿Traducen
en
qué?
España traducen todo al español. O sea, una película la traducen muy literal. Entonces, el PowerPoint en España, ¿qué sería? Punto de poder.
El
no lo
video.
Sé, se queda pensando.
El vídeo, le dicen.
Eso. El vídeo, sí.
Claro.
Pero no se esfuerzan. Igual me gusta que no se esfuercen ni un
está
poquito
bien,
con los
cipallos. Sí.
Está bien.
Está bien, eso yo lo banco, ¿eh?
El Homer Simpson te dice.
El Hermione.
Está muy bien eso.
Uh-huh.
Es castellanizar.
Castellanizan todo. Así bien. Que bueno, pará, sí. Pisaco, tu CV entonces, para enviarle a esta muchachita a ver si calificás como posible. No, como candidato, ¿no? A novio. ¿Qué diría tu CV?
Y copado, toco la guitarrita. Me gusta Taylor Swift.
Pará. Toco la guitarrita. Ya
copado.
Suena. No,
toco
pará,
la
no,
guitarrita.
Toco la guitarrita. Tocó la guitarra en todo caso. La guitarrita.
Dijiste, pará, ¿dijiste copado. Taylor Swift o me gusta Taylor Swift?
No, escucho Taylor Swift. Leo Pizarnik.
Está verseando.
No, es un chamullero.
¿Qué tendrá que ver Taylor Swift con Alejandra Pizarnik?
Mide 1.80 m.
Está tirando para todo. No me dice 1.80 m. No, sos más bajo que yo, me parece. No sé, no me acuerdo.
Sí.
La cámara engaña un poco igual, tipo, aunque no parezca.
Parate al lado mío.
Bueno, eso es como ya un montonazo, ¿no? Pararse al lado de la compañera para medirse. Porque el señor está mintiendo.
Ah, somos de la misma altura.
Bueno, listo. Listo.
Pero no llegas al 1.80 m, hermano.
Bueno, a ver, ¿qué más?
No, él está tratando de apuntar a todos los frentes, a los que pueda, ¿entendés? Por eso te tira la guitarra, Taylor Swift, Pizarnik. No, amigo, te falta. O sea,
sí,
para...
yo tengo muchas carencias, eso es algo de que no tengo que admitirlo,
no,
pero...
No, pero no por lo que te falta a vos.
No, ahí se...
No, estás sabiendo te defender.
Pará, pero vos está... Hay que observarlo al compañero.
Sí.
Está mintiendo.
Obvio que está mintiendo.
Es bueno, pero usted no se enganche con
se
la mentira.
Se llama
chamullero.
No estoy mintiendo. A ver,
que
tiene
muchas carencias.
Le damos unos tips.
A ver,
sí.
Estudiante de periodismo y comunicación social.
Sí, eso
ahí
es
ya entraste, abriste una puerta, hermano.
Ok.
Haces pasantía en Radio Provincia.
Vamos, carajo.
Listo, ahí
en un
ya,
medio público.
En un medio público, que te interesa, y el periodismo. Y encima es real, boludo, lo que te estoy diciendo. Sí. No te estoy dibujando, sí, sí, sí. O sea...
Hasta ahí vamos bien.
¿Quién sos? Te gusta mucho la música, tocas la guitarra, no la guitarrita.
No la guitarrita, suena a guitarrero, a versero.
Vení, ¿querés darle un consejo, Titarelli?
¿Me dictás así voy cambiando la descripción de Tinder?
Escúchame, ¿en las fotos en lo posible que no esté ni siquiera, no, nadie, ningún familiar, por favor, mucho menos tu vieja?
Ok, pero yo la quiero mucho.
No, bueno, pero no, la gente que trata de levantar por redes sociales, si sube una foto con su familiar, la baja muchísimo.
Soy un tipo muy familiero.
Tampoco subas una foto lleno de amigos, porque por estadística probablemente alguno de tus amigos esté más bueno que vos y no te conviene. O si subís por amigos, que sea más
Rubén,
feo.
No se puede nada, entonces.
No,
usted
pero tiene razón
muy
igual.
No,
no, ahora le da razón.
Sí, tengo razón.
Bueno, dale la razón, dale.
No, pero... O
selfies
sea...
lindas. Acá nos sacan fotos todo el tiempo. Titarelli, sacale una foto para que suba en su CV, a ver si consigue.
Agustín Titarelli saca.
No, pero así no.
Así no.
Pero así no.
¿Vos cómo?
Vos tenés que.
Está aprobada.
Si la aprueba el señor Tita, yo.
Pero salís como. No, vos tenés que hacerte más el lindo. Como quizás el bracito para adelante y mirás a la cámara.
¿Mostrando los tatuajes?
Y una. Un poquito.
Ah,
un poquito.
No, chicos, paren, porque ya es un montón.
Así.
No, es un montón.
Tampoco así. Natural. Natural.
Sí, justo natural. Justo natural. Dice, posa así, posa de la otra manera.
¿Qué está ahí? A ver, ¿qué consiguieron ahí? Va. ¿Quién me manda a ser tan familiar? Dice. Pisaco, ya tenés amarillas, estás advertido, dice acá. Sebastián.
Sí.
Pero escúchame, no te puedes sacar la foto haciendo así. ¿Qué tenés? ¿Por qué 11
no?
años.
¿Por qué no?
Claro, ¿por qué no?
No, tenés que mostrarte como más natural. No puedes sacarte una foto haciendo gestito.
Al fin y al cabo, todo es una mentira.
Claro. Mentira la verdad.
No, usted lo está diciendo, Ruin.
No, para mí en un momento tiene que llegar un apartado donde vos pongas tus gustos.
¿Gustos?
¿No? Y ahí no pongas pensar Nick y Taylor Swift porque nadie te va a creer. Poné los piojos,
no,
boludo.
No, pará, yo le creo que le pueda. Que las conoce.
Sí, pero diría que le guste.
No, a ver, pero digo también. Haces un perfil del otro.
Sí.
Ponele, podría no gustarle Taylor Swift. Vos lo tirás por la edad. ¿Y por qué a las chicas de esa edad le gustan? Mira, no. Mira, un periodista no lo dice así, con la información.
Mirá, yo
y
creo
después,
que...
Pizarnik. Sí. Y es medio bajón.
Pero.
Quizás tenés que irte por. A ver.
Yo sí, pienso.
Me gusta el psicoanálisis.
No.
Hago psicoanálisis, ¿no?
No, eso lo tenés que decir casual en la cita. Tipo, porque fui a terapia el otro día.
Ah, casual.
Después de terapia el otro día. Y la mina ya anota, hace terapia.
Ah, ¿anota?
Para mí, mentalmente.
Oh,
se suma puntito.
Qué inteligencia.
Varón que hace terapia suma puntito.
¿En serio?
Según Rubino, suma puntitos. Para mí podría restar puntitos. Lo mismo que
porque vos decís que tiene
eso
un
es lo que
problema.
Quiero decir yo. No, estoy haciendo un supuesto.
No, por
¿y,
eso.
¿Y a quién tendría que leer?
Mariana Enríquez.
La banco.
Bueno, pero Mariana Enríquez tiene un abanico un poco.
Más dicen.
No sé, Samantha Schweblin, Gabriela Cabezón Cámara.
Perdón, ¿puedo contar una anécdota de.
Ay, qué
de Mariana Enríquez? No.
Tenemos 3 minutos.
No, o sea, yo soy fanático de Mariana Enríquez por ella, ¿no? No sé.
Y bueno,
ella, su presencia.
Pero ves, lo que yo te digo es. Vos no mientas, sino que sabés vender lo que vos ya sos, que sos un pibe copado y buen mozo. Pero no me embolacés.
Sí, vamos a hacer
la primera vez que me dicen algo lindo. Hoy.
Bueno.
Vamos a hacer una aclaración. Son grandes escritoras y usted puede leer el escritor que quiera. Estábamos parodiando, pero bueno.
Estamos
usted va para un lugar más oscuro. Mariana Enríquez, Pizarnik, a eso me refería.
No, pero Pizarnik es un poco más depre. Pizarnik es como más personal.
¿No te parece más... oscura Pizarnik?
Sí, no, pero es más melancólica, más.
Sí,
más
de persona
¿no?
que está en contacto con sus sentimientos.
Bueno, chicos, hay que seguir, con ese CV en otra oportunidad.
Sí, ¿les parece? ¿Les parece?
¿Qué?
Costillas, las Bermudas sonando en la 97.1.
Ni siquiera nos
Vamos.
Hacen así.
Las Bermudas.
Chao.
Thank you.
Somos la UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE mueve.
Mueve.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preserva la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantén toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
Arroba la UNEOK.
La UNEOK.
Somos la UNE.
Somos la UNE.
Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8.
O cuando se te ocurra ponerlo.
La UNE.
La UNE.
Te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Esteban Ángel García, estoy junto a Lisandro Gambarota porque estamos muy contentos.
Tenemos novedades para darles.
Finalmente, Club Lumière va a comenzar los sábados a partir de febrero en nuestra casa, la FM 97.1.
¿No es así, Lisandro?
Sí.
Exactamente, es el regreso de Club Lumière a la frecuencia modulada de la radio pública. Nos da una gran felicidad, será un año muy especial para retratar en este 2025 lo mejor del cine argentino, hablar con sus directores, los mejores soundtracks, tendremos de todo.
Muy pronto comienza una nueva etapa
de Club Lumière.
Vuelven los especialistas.
Vuelven los que saben.
Club Lumière, desde el primero de febrero,
los sábados,
de 17 a 19. Nueva temporada.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sale Ronda de Mate
y un montón de canciones.
La UNE
en modo verano.
Odisea cósmica.
Ese viaje que no pensabas hacer, pero que te viene como anillo al dedo.
Odisea cósmica. Con Edu Zapata, Vic Rubino
y un montón de cosas más.
Hacete unos mates y divaguemos por el espacio.
Odisea cósmica.
Dieciocho horas 37 minutos, segundo bloque en esto que es Odisea Cósmica. Permitime demostrarte algo.
Sí.
Le voy a hablar a la gente que está del otro lado. Porque ayer has manifestado, Edu, que te faltaba una libretita a mano que es fundamental para alguien que labura en radio, ¿no?
Al menos para mí, sí.
Sí. Y yo escuché tus plegarias y te hice una libretita con nuestra foto.
Hermosa, sí. Una foto.
Ahí está.
De Odisea Cósmica.
Y ya notaste cosa que me gusta.
Sí.
¿Qué anotaste? Por ejemplo.
Y fui anotando porque hoy tenemos unos entrevistados.
Claro que sí.
De lujo. Uh-huh. Este tiene que ver con algo que sucede en Mar del Plata.
Iba a decir me encanta, pero los dos entrevistados me encantan.
Claro, por eso.
Me entusiasma mucho esta nota.
El 2 de enero.
Sí.
En el Teatro Neptuno de Mar del Plata estrenaron dos grosos, como uh-huh. decíamos hoy. Un espectáculo que se llama Sean de Termos y Mabeles. Ya eso.
Ya el nombre.
Me encanta porque es una síntesis hermosa, al uh-huh. menos para mí, lo podría pensar, de Mar del Plata, que está con nosotros en comunicación, un lujo, nada sí. más y nada menos que el señor Ariel Tarico. Ariel, Vic y Edu, desde la radio pública te saludamos. ¿Cómo va?
Buenas, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gustazo, ¿cómo andan?
Un gusto para nosotros, todo muy bien. Referíamos a este espectáculo, bueno, están sí. circulando. El año pasado estuvieron aquí en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia. Están sí. en el Neptuno de Mar del Plata. ¿Cómo ha sido la recepción de esta obra, Ariel?
Muy bien, porque bueno, nos reencontramos con todo ese público o toda esa gente que nos viene siguiendo desde hace mucho tiempo, a David y a mí, y que bueno, es un público que a veces nos escucha en la radio, sobre todo los especiales que hacemos, que muchas veces invitamos a otros colegas y que después se suben a YouTube uh-huh. o se comparten en Spotify y van circulando de acá para allá, que son especiales de humor, donde bueno, nos relajamos un poco, escuchamos música, invitamos a artistas, cantantes, a otros colegas a charlar un poco de la profesión. Así que bueno, nosotros tenemos como un público, una hinchada que nos viene siguiendo desde hace bastante. Y el Teatro Neptuno, la verdad que es hermoso, es la primera uh-huh. vez que actuamos ahí con David. Y gracias a Carlos Rottenberg, que bueno, tuvo la idea de llevar distintas propuestas, ¿no? De llevar a Mauricio Ayub, de llevar uh-huh. a Jenny, Wally Turriaga, de estar también compartiendo ahí el teatro con Miguel Ángel Rodríguez y Flor Nastulewicz, con los chicos de MDQ. Y bueno, estamos muy felices porque bueno, los sábados también salimos de gira por la costa, anduvimos por San Bernardo. Ajá. Y bueno, mucha calidez de la gente, ¿no? Mucho agradecimiento, sobre todo cuando salimos y terminamos la obra y charlamos un ratito uh-huh. ahí con la gente y nos sacamos fotos. Bueno, hay como un gracias por, bueno, nos reímos un poco de lo que nos pasa y hacemos catarsis y sanamos.
Bien, pensaba en esto que acabas de decir también, porque vos te dedicás de alguna manera y se dedican los dos uh-huh. al humor político, uh-huh. Atravesando, ¿no?, todas estas décadas de democracia. Sí. Y mi pregunta iba por este lado. A mí me dicen tu nombre, yo te relaciono inmediatamente con la radio, como un montón de gente, ¿no? Y hoy hablábamos en el comienzo un poco de no solo del humor político, sino de las imitaciones que vos realizás. Cuando llega esta propuesta a lo teatral, ¿te la imaginabas? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, en principio, yo cuando empecé a hacer giras de teatro, siempre salía con máscaras, como que ajá. tenía miedo de decepcionar al público, que no me conocía, bueno, tenía un poco de miedo también. Y después, bueno, fui elaborando un monólogo y tratando de salir al toro, así presentándome a mí, y a partir de mí que surjan los personajes, y si me tengo que disfrazar, hacerlo en el escenario. Pero esta propuesta fue en concreto de Juan José Campanella, que bueno, cuando refundó el Teatro Politeama uh-huh. Con otros socios, me dice, mira, queremos llevar algo distinto, así que juntate con David a hacer algo. Y en principio, como nosotros teníamos la radio solamente, uh-huh. Agarramos los guiones que teníamos de la radio, los subimos ahí a un atril y nos prestaron la escenografía de Parque Lezama. Ajá. Bueno, estuvimos unos meses ahí, como anduvo bastante bien, Campanella dijo, bueno, vamos a ponerle un poquito más de producción. Así que bueno, ahí se sumó Camilo Antolini, que es el director, la gente de Mundo Loco, que hizo las animaciones, uh-huh. ahí las pantallas, que fueron los que hicieron la película Metegol. Así que es como que empezamos a, bueno, a elaborar algo que tiene que ver con nuestra historia, uh-huh. con nuestra historia personal también, porque claro. es mucho la historia de David, que bueno, por ahí no lo conocen como músico, porque él empezó claro. uh-huh. así, y entonces, bueno, aprovecha y toca en el piano, toca la guitarra, y también hablamos de nuestro fracaso, de los momentos donde no la hemos pasado tan bien en esta profesión, uh-huh. Pero que, viste, cuando pasa el tiempo, esos malos recuerdos se hacen risa, ¿no? Claro. Es como que esto,
¿no? Bueno, está bueno poder reírse de eso, ¿o no?
Sí, totalmente. Porque las veces que uno falló.
Y además, en definitiva, también me quedaba pensando en esto del tipo de humor político. Uh-huh. A veces nos reímos de cosas que son vergonzosas, que nos duelen.
Y el humor, uh-huh, dicen que la fórmula más básica es tragedia más tiempo, ¿no?
Sí, 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 sí. Es un poco eso. Y a mí siempre me acompañó esa frase porque, bueno, yo cuando era muy chico veía los programas de humor con mi viejo. Uh-huh. Después mi viejo muere cuando yo tenía 6 años. Uh-huh. Y bueno, entonces me dejó como ese legado. Y con el tiempo también aprendí a esa tristeza o ese dolor a transitarlo gracias a los humoristas que yo veía en la tele. Y a tratar de después, a partir de lo que yo veía, por ejemplo, de Gasalla, uh-huh, de Juan Carlos Mesa, Gianni Lunadei, de todos esos cómicos que también homenajeamos en esta obra, a partir de ellos yo trataba de, bueno, seguir mi propio camino, tomando algunas cosas, ¿no? Tomando, qué sé yo, algunas técnicas de ellos o claro, no sé, o algunas formas de cómo encarar una noticia con humor.
Claro, porque el humor también, ¿no? Es, para mí, o escuchándote, es como proceso, ¿no? Y también, además de forma de procesar las cosas, es opinión, ¿no? Tu manera, sí, de opinar de las cosas. Por eso, a veces a mí me pasa, por lo menos, cuando dicen, no, es humor, como para restarle peso a algo. Y yo digo, entre joda y joda, la verdad se asoma. O sea, es opinión, sí, y es mensaje igual.
Como decía Susana, con el humor me la han metido toda la vida. Decía, cuando ahorita decían, no, pero esto es humor. Sí, te lo dicen con humor, pero con humor me la han metido toda la vida, decía Susana. Y es un poco eso, sí, sí, claro, sí. Y además que bueno, a lo largo de nuestra historia también, por ejemplo, en el teatro de revistas, uh-huh, siempre se usaba para, por ahí, satirizar la actualidad, uh-huh, y era el espacio donde más se escapaba a la censura, porque los medios siempre tuvieron esos problemas, depende, uh-huh, de quién los manejaba, depende de quién estaba en el ente que regulaba las comunicaciones, siempre había problemas, pero el teatro siempre estaba como un lugar libre, ¿no? Como un lugar donde, bueno, por ahí que escapaba más a los controles.
¿Alguna vez por escuchar de la censura, alguien, algún personaje político no le gustó, te dijeron algo respecto a lo que vos hacías?
No, no, en general pasa que son muy cholulos y, ajá, y pasa que quieren estar en el programa de Diego Sheinman, por ejemplo, uh-huh, ahí en TN, que hacemos siempre los muñequitos, sí, por ahí pasa que cuando viene algún invitado político, la otra vez estaba Jorge Macri, yo estaba haciendo a Mauricio, y dice, yo quiero estar próximamente ahí en esa sección, que es como que les gusta, por más que sea un grotesco, que sea una, sí, parodia, o que los haga quedar mal, es como que les gusta por lo menos aparecer, son todos cholulos en ese sentido. Los que más se enojan, justamente por eso el título de la obra, Los Termos y Mabeles, justamente son esos, son los haters nuestros, son los fanáticos por ahí de una determinada figura política, que son los que más se enojan, pero los políticos reales no.
Bien, y Ariel, ¿cuál fue hoy? Leía una nota y que mencionabas a tu papá, hablabas, sí, que él imitaba a Julio Marvis, a, sí, Gina María Hidalgo, dos personajes, ¿no?, de muy relacionados también por el tipo de, ¿no?, música medio
argentinísima,
folclórica. Argentinísima,
claro, sí,
ahí está, ¿no?, un locutor, sí, sí, con una voz muy muy clásica, Cosquín también. Uh-huh. ¿Cuál fue tu primer personaje que empezaste a imitar? Porque vos contabas en esa nota que eso había desencadenado algo, o al menos estaba en tu casa lo de la imitación.
Sí, 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 estaba en mi casa porque, por ejemplo, no sé, cuando veíamos en la tele a Anito Artaza que aparecía y empezaba a ser el Menem de, bueno, más que un presidente, soy una atracción turística, por Dios, y se doblaba todo, y a mí me fascinaban mucho los gestos, ajá, la cara, cómo la ponía, cómo manejaba lo físico, y entonces empecé un poco copiando algo de Nito, algo de Carlos Villagrán, ajá, en, sí, El Chavo, haciendo a Kiko, ajá, también fue el primer personaje que por ahí lo hice disfrazado, producido para una obra que era del taller de teatro de la Escuela Veleno de Santa Fe. Y después, en la secundaria, cuando ya la radio había penetrado muchísimo en mi casa y yo era fanático de escuchar todos los programas del ET10 y de identificar las voces de los distintos periodistas. El primer personaje que hice al aire fue Rogelio Lanís, que es un periodista y escritor de Santa Fe, muy famoso, y que tiene un programa todos los domingos, que habla de tango y habla de actualidad, y que tiene una forma muy particular de hablar, así, porque habla con la voz muy lazar, toca aquello. Y entonces, bueno, llamé a la radio haciéndome pasar por él, y como se creyeron esa joda, al sábado siguiente me invitaron a participar de ese programa.
Muy bueno. Y vos sos locutor, estudiaste en Éter, la carrera de locución. ¿La vinculaste para el tema de la imitación? Eso me interesa, porque también ahí tenés un aprendizaje del uso de la voz.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando empecé en radio... era o estudiar comunicación social o locución. Me incliné por la locución porque era sobre todo para aprender a respirar, para aprender técnicas de doblaje, porque me fascinaba también el laburo de los locutores que antes conducían programas, es decir, Carrizo, Héctor Larrea, Eduardo Colombo, Julio Lagos, eran orgullosamente se decían locutores, presentadores. Y entonces me fascinaba mucho eso. Y cuando terminé la secundaria, me acuerdo que mi vieja me dice, ¿por qué no te anotás también en comunicación social por si no entras al examen?
Claro.
Porque es eliminatorio.
Sí, sí.
Claro. En Santa Fe venían profesores del ISER. Y entonces yo dije, no, tengo la fe de que voy a ingresar en la carrera de locución. Y bueno, de 80 y pico que se presentaron al examen, me acuerdo, o 70, no me acuerdo cuántos eran, quedamos 20. Y bueno, empecé en el ISER de Santa Fe, la terminé en Éter en Buenos Aires, y bueno, siempre que podía, por ahí cuando tenía algún profesor, viste, como Liliana Manna, como, no sé, Juan Carlos del Misier, aprovechaba a...
Vaya profesores las, que tuviste.
Claro, captar las anécdotas de ellos, me quedaba sobre todo después en las clases para escuchar eso, ¿no? Viste, las historias que por ahí te empiezan a contar de cómo fue, no sé, la radio del Plata de Avenida Santa Fe, ese tipo de cosas. Me interesaba sobre todo saber ese tipo de historias.
Y Ariel, una pregunta. Cuando imitas a alguien, cuando vos ves un personaje y te posee, ¿qué es lo primero que agarrás de ese personaje para entrar? ¿Es algo más físico? ¿Es donde se aloja? ¿Es algo más emocional? ¿Es algún recuerdo inmediato que tengas muy identificable?
Es una mezcla de todo eso. Ajá. Sí, sí, sí. Es una es como un combo así, porque cuando yo empecé en radio, en LT10 en Santa Fe, siempre hacía los gestos de los personajes. Y entonces en ese momento que no había cámara me decían, ¿por qué haces la boquita así de Dualde si no te ve nadie? Y le digo, porque si no, no lo puedo componer al personaje, no me sale el personaje o el hecho de justamente la proyección del sonido. No sé, por ejemplo, personajes como Flor de la B, que viste, hablan con toda la cara así y mueven la boca todo así. Si yo no muevo la boca y las manos como hace Florencia, no me sale la voz. ¿Viste? Claro. Es como... No, así, tengo que... Y bueno, de manera inconsciente, es como que te poseen los personajes. No sé, es como que de golpe es meterse en la piel y en la mente y bueno, y empezar a gesticular. Esto una vez también se lo había escuchado a Meryl Streep, que cuando hizo... el personaje de Margaret Thatcher para una película, y ella decía que sí, que tenía que comer como el personaje, o sea, eran días donde ella en su casa por ahí estaba practicando cómo respira el personaje, cómo camina el personaje, o sea, iba por toda la casa y decía, bueno, me tengo que mentalizar que soy esa, entonces tengo que ver de qué forma, por ejemplo, tomo un elemento, porque también eso hace a la actuación. Y después, bueno, también he tenido la suerte de tener buenos profesores de teatro, buenos directores en tele, como Fer Espinosa, que estuvo con Ginsburg y Fontova haciendo Peores Nada, y nos guiaba a todos los actores que estábamos ahí en el sketch de La Nata, y entonces muchas veces era no solamente hacer la voz, sino que tenías que hacer una acción.
Claro.
Y bueno, eso es la práctica, eso es el prueba y error. Claro. Y bueno, la radio también me dio eso, de que interactuar con mis compañeros, de que el personaje sale todos los días, uh-huh. entonces todos los días le tenés que encontrar algo diferente.
¿Y hay algún personaje que te hubiese gustado componer y que no te sale y por eso no lo haces?
Sí, hay muchos que, por ejemplo, le salen a otros colegas y que desisto. Ajá. Le sale mejor, qué sé yo, el Soldán que hace el Pato Venegas.
Claro.
No me saldría como le sale a él, entonces como que ya lo dejo. O Memo Sena, que lo imita muy bien a Tinelli. Claro. Bueno, yo por ahí ese tono no llego y no nunca me salió Tinelli, por ejemplo, es un personaje que siempre me costó el tono gritado que tenía. Uh-huh. Así que sí, hay varios que por ahí me han costado, pero yo soy, como no tengo un método, uh-huh. entonces por ahí hay personajes que no me salen ahora y digo, bueno, dejo esperar y por ahí se me pega el tono y lo incorporo más tarde.
Bien, y este 2025, están girando con la obra, ¿qué más te espera para este 2025 y qué les espera con la obra?
Mira, en principio estamos jueves y viernes ahí en el Teatro uh-huh. Neptuno.
Calle Santa Fe, en Mar del Plata.
Exactamente, los sábados, bueno, este sábado vamos a estar en el Teatro de la Torre de Pinamar y en febrero seguramente repetimos lo mismo, vamos a hacer San Bernardo y Pinamar los sábados y jueves y viernes ahí en Neptuno y ya estábamos hablando ahí con Francisco Hayes, que es el que nos organiza la gira, de, bueno, hacer una recorrida por los lugares que nos faltaron del 2024, hacer Junín, por ejemplo, otros lugares que nos fuimos, como Chaco, Corrientes, uh-huh. Misiones. Así que estamos viendo de ampliar la gira por esos lados y después capaz que volvemos a Buenos Aires, a la calle Corrientes.
Fue todo un suceso el año pasado en calle Corrientes la obra.
Sí, anduvo bastante bien, estuvo entre las 5 obras más vistas, hicimos un buen cierre también a fin de año con invitados, porque, bueno, como esta obra no solamente habla de los 40 años uh-huh. de democracia, sino también de los... Trata de hacer un resumen de estos 40 años de humor, uh-huh. o de la tele y la uh-huh. radio que nosotros consumimos de chicos. Entonces, bueno, vino a vernos Miguel Ángel Rodríguez, Rolo Villar, Luis Landricina también, y en la despedida estuvo Jairo, que vino a cantar Pronto Venceremos, estuvo Gabriel Mesa y Magulo Unadey, los hijos de Juan Carlos Mesa y Jenny Luna Day, para hablar de Mesa de Noticias, de lo que significó uh-huh. En esa época, en ATC, ese programa. Estuvo también Mauri Hortac, que hizo un tributo a Charly García, Jorge Corona, y bueno, eso lo hemos subido, lo hemos compartido en las redes y también en mi canal de YouTube. Y fue como, una obra un poco que homenajeó a quienes nos influenciaron. Uh-huh. Y por suerte los tenemos acá, a muchos de ellos, y los pudimos hacer en vivo.
Ariel, que te interrumpa, nombrabas a Luis Landricina. Para quienes hemos nacido aquí en la provincia de Buenos Aires, Luis Landricina, cuando aparecía en Cosquín, uh-huh. lo escuchábamos en la radio, porque no había tele. Era la radio uh-huh. a pila en el campo, o sea, uh-huh. el que tenía electricidad era ya un privilegiado. Así que son esos personajes que nos han quedado ahí marcados.
Sí, y además... Uno de los primeros tipos que se paró solito uh-huh. con un micrófono y nada más, con sus historias, sin disfrazarse, sin nada. Uno de los primeros stand-uperos que tuvimos acá en Argentina y que es casi universal. O sea, uh-huh. es un tipo, de la verdad, con una humildad increíble. Después, bueno, nos vino a saludar al camarín, estuvimos charlando un rato con él, con su señora. Y bueno, ese tipo de cosas te emocionan. O sea, ver en la platea a esos tipos o esas mujeres como Gabriela Acher, que también vino, gente que nosotros hemos visto o escuchado uh-huh. y que nosotros éramos público con David, y de golpe verlos ahí en la platea, riendo, disfrutando, bueno, eso fue como maravilloso, como un regalo que tuvimos el año pasado, increíble.
Bien, un día te vi... que estabas con Mirtha Legrand, bueno, está viralizada esa parte, que vos le contestás. ¿Cómo surgió eso?
Porque lo que pasa es que era
es
una
muy gracioso.
Bastante complicada, porque eran unos temas terribles. Estaba Rolo Barbano hablando de crímenes, después de Junio Vivarona. Decía, no, lo que pasa es que llegamos al Ministerio de Justicia y encontré un tipo que estaba cocinando una milanesa ahí, y después lo tenía Pagani, que estaba desesperado por hablar también, José Luis Esper, era todos unos temas terribles, entonces yo esperé que ella me dé el pie, yo no dije, no voy a interrumpir nada, voy a aprovechar a morfar, Y claro, en un momento dice, a ver, quiero hablar con el imitador. A ver, ¿por qué no me imitas ahora? A ver, imítame, imítame, querido. Y bueno, y en su momento le dije, a ver, mírame a los ojos y ¿qué le dirías a tu espejo? La desafié y bueno, y se quedó así como impactada.
Hermosísimo.
Y fue, sí, fue como un momento tierno.
Total,
y,
sí.
Y, bueno, ahora me ha mandado mensaje que quiere venir acá al Neptuno, así que ojalá que venga. Pero sí, son esos momentos que no sabés porque muchas veces nos pasa que a los cómicos nos invitan a programas donde tenemos que ablandar una situación.
Claro.
Y a veces los temas son medio, pero estuvo divertido ese momento, sí.
Fue divertido. Ariel, estaríamos horas charlando con vos, agradecerte claro, por esta gracias. Comunicación con la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Y para despedirte, yo me voy a animar a algo.
Sí, anímese.
¿Te puedo pedir a Axel?
Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Si hay estado... Hay verano, así que los felicito, Edu y Vic, por este programa que están haciendo. Me encantó y me encantaría gracias, que me presenten a mí cuando dé algún que otro discurso en la provincia, tenerlos a ustedes locutores oficiales. Se nota mucho.
Será todo un honor, Axel. Muchas gracias,
Axel. Ariel, muchísimas gracias por esto. Recordamos gracias. Que estás dos veces a la semana en el Mar del Plata, andás por San Bernardo, por Pinamar... Sí. Con esta obra, así que lo mejor. Y cuando estés por La Plata, estuviste el año pasado aquí. Sí, ¿no?